presenta servicios públicos municipales e informe de actividades. Esta dependencia, encargada de diversas direcciones, compartió los resultados alcanzados durante diciembre. Regresan los cuentacuentos a la librería Carlos Fuentes. BlaBlaBlanca Cuentacuentos presenta nuevamente actividades lúdicas y de lectura en la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo. Se llevó a cabo una edición más de Noche en el Museo, en la excárcel municipal. El pasado viernes 30 de enero se realizó un recorrido nocturno por lo que fue la cárcel municipal, actividad dirigida a jóvenes y adultos como parte del programa Noche de Museo. La librería Carlos Fuentes dedica espacio a la reflexión sobre la transparencia. Ruth Saavedra Ibarra, profesora del CULAGOS, presentó la charla ¿Qué es la transparencia? Esto dentro del marco de las actividades del Café Filosófico de la Casa Universitaria. Comenzando con información regional, realiza Juan Carlos Haas su supervisión de obra pública. En Ojuelos de Jalisco, el presidente recorrió trabajos de obra pública en zona rural, específicamente el Novillo y Vaquerías. Inicia la Feria en Encarnación de Díaz 2026 con un acto inaugural. La Feria Encarnación 2026 dio inicio en el pasado 23 de enero con el arranque oficial. La alcaldesa Erika Cuevas destacó que se trata de una celebración pensada para las familias. Cabildo de San Juan de los Lagos anuncia proyectos de renovación de la Plaza de la Ciudad. Asimismo, en esta sesión, los ediles discutieron la donación de un predio al ISSSTE para la creación de un hospital. Recorre secretario de Agricultura obra en la comunidad de La Florida en Unión de San Antonio. Durante la visita, Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, autoridades municipales de Unión de San Antonio realizaron un recorrido por la obra de la calle Lázaro Cárdenas en la comunidad de La Florida. En información estatal, fiscal anticorrupción se va con pendientes. En dos semanas, Gerardo de la Cruz Tobar dejará la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción tras 7 años en el cargo. Entregarán el premio Tlalipac para reconocer la trayectoria artesanal de Tlaquepaque. En el Centro Cultural El Refugio se realizará la entrega del premio Tlalipac para reconocer a las y los artesanos de Tlaquepaque con al menos 20 años de experiencia. Observatorio Ciudadano, la respuesta para frenar alzas sin mejoras al transporte. La discusión sobre el transporte público en Jalisco volvió al centro del debate luego de que la diputada federal Mary Pozos planteara la creación de un observatorio ciudadano que supervise el servicio y marque criterios claros antes de cualquier incremento en las tarifas. Comenzando con la información nacional, México destaca que enviará ayuda a Cuba pese a las amenazas de Trump. México acentúa que no frenará el envío de ayuda humanitaria donde sea requerida, aun cuando se ciernen amenazas arancelarias de Estados Unidos a países que sean solidarios con Cuba. Envían más de 1,000 elementos en busca de mineros desaparecidos en Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el despliegue de más de 1,000 elementos de fuerzas federales para intensificar la búsqueda de mineros desaparecidos. Adán Augusto deja la coordinación de Morena en Senado. En su lugar asume Ignacio Mier. Adán Augusto López Hernández dejó esta mañana la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con lo que concluye también su poder como presidente de la Junta de Coordinación Política. El T-MEC sobrevivió, estamos terminando las consultas, Marcelo Ebrard. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado de Libre Comercio, o el T-MEC, que se une a este país con Canadá y Estados Unidos, sobrevivió a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump. En información internacional, París rechaza el aventurismo de Estados Unidos contra Irán. No aceptamos la lógica de la fuerza. La Cancillería francesa rechaza eventuales ataques militares de Estados Unidos contra Irán, subrayando la crucial importancia de ceñirse a las leyes internacionales. Trump limita intervención federal en protestas, pero mantiene redadas migratorias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que bajo ninguna circunstancia se involucre en las protestas, a menos que soliciten ayuda federal o la propiedad federal se vea amenazada. La presidenta encargada de Venezuela impulsa ley de amnistía general. Delcy Rodríguez anuncia que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para otorgar amnistía general. Esto, según dijo, para rescatar la convivencia entre los venezolanos. El Papa León rechaza acciones injerencistas de Trump contra Cuba. El Papa León XIV rechazó la amenaza de Trump de imponer aranceles a los que envíen petróleo a Cuba e instó al diálogo para evitar más sufrimiento al pueblo cubano.
UDG Noticias. UDG Noticias, Lagos de Moreno, con Manuel Covarrubias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Manuel Covarrubias y esta mañana, junto al equipo de este noticiario, les compartiremos la información más relevante. Agradezco la subdirección regional de Gabriela Ruiz, la producción de Karen Ramírez y en los controles operativos quien nos acompaña el día de hoy, Dante Pedrosa. Le agradecemos que nos esté apoyando. También agradezco a mi compañera Verónica Fonseca, quien se encarga de traerles la información esta mañana. Además, en esta mañana contaremos en la sección de opinión y análisis con el ya tradicional comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada. Asimismo, en entrevista contaremos con la participación del coordinador de la licenciatura en Humanidades, el maestro Felipe de Jesús López Contreras. En esta ocasión, la licenciatura en Humanidades pues forma parte de la oferta académica para el próximo ciclo escolar 2026B. Les recordamos que pueden mandarnos sus reportes y comentarios a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 o bien al 8007-01-2119 o por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Lagos o en X como arroba Radio UDG Lagos de Moreno. Comenzamos con la información. Comenzando con la información local, presentan informe de actividades de desarrollo económico correspondiente a diciembre de 2025. En Comisión Edilicia se presentó la numeralia de servicios brindados por la Dirección de Desarrollo Económico relacionados con Bolsa de Empleo, Atención Ciudadana y Feria de Empleos. Información de Verónica Fonseca.
A través de la más reciente Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico de Lagos de Moreno, dieron a conocer las actividades del mes de diciembre del 2025 realizadas por la dirección, quienes a través de las distintas áreas ofrecen servicios a los habitantes interesados en la búsqueda de empleo, vinculación con empresas, ferias del empleo, asesorías, entre otras más. Emilia Vázquez compartió a los integrantes numeralia al respecto de la Bolsa de Empleo.
Para empezar, en diciembre, en tema de Bolsa de Empleo, tuvimos 15 vacantes cubiertas, no tuvimos reactivación de vacantes por parte de las empresas y tenemos en cartera 422 perfiles.
Con respecto a las atenciones brindadas en la oficina y directorio comercial, señala cuántas visitas se obtuvieron durante el mes.
Del directorio comercial tuvimos un total de 40.994 visitas, 23 nuevas empresas se dieron de alta, con un total de 665 empresas actualmente, y en recepción se atendieron 78 personas, se ofertaron 1.265 perfiles, tuvimos 27 empresas visitantes y un total de 2 personas contratadas.
Compartió. Además, se continuó trabajando con la Feria del Empleo para ofrecer a los habitantes trato directo con las empresas en zonas céntricas del municipio. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Es momento de escuchar la efeméride local, que sucedió un día como hoy, un 2 de febrero, pero en la historia de Lagos de Moreno.
Un viaje a través del tiempo nos lleva a recordar eventos que han sido fundamentales en la historia de nuestra comunidad. En esta sección exploraremos efemérides locales para conocer qué ocurrió en el pasado. Un 2 de febrero, pero de 1632, este día, el mayordomo de las obras del tercer templo parroquial de la Asunción de Lagos, Juan de Isasi, registra la muerte de la esclava negra africana, de la que no se dice su nombre, que pertenecía a la española Catalina Muñoz. Un 2 de febrero, pero de 1887, fabricado en la Fundación de Comanja del Rincón Gallardo, es inaugurado este día el kiosco de la Plaza Mayor de Lagos de Moreno. Mario Gómez Mata, en su libro Efemérides de Lagos de Moreno 2023.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 474-403-1413. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con la información de Presenta Servicios Públicos Municipales, informe de actividades. No se vaya, 2 minutos y regresamos.
UDG Noticias, Lagos de Moreno. Continuamos. Una nueva etapa informativa está por comenzar. A partir del lunes 2 de febrero. UDG Noticias Lagos de Moreno. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Lagos de Moreno y continuando con la información local. Presenta Servicios Públicos Municipales informe de actividades. Esta dependencia, la cual es encargada de diversas direcciones, compartió los resultados alcanzados durante el mes de diciembre.
La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Lagos de Moreno presentó su informe de actividades. En primer término, el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Juan Sergio Bus Hernández, mencionó que esta dirección está compuesta de diversas dependencias municipales, una de ellas la Dirección de Alumbrado Público.
Las direcciones que pertenecen a la coordinación es, como punto número 1, abogado, asilo público, cementerios, control, centro de control y protección animal, servicios públicos, mercados, parques y jardines, balneario, sanitario. Como unidades de la dirección, resultado número 1, tenemos el abogado público, se le dio apoyo a la instalación del Festival Nacional de 2025, con un aproximado de 3.208 sedes instaladas en lugares puntos de la ciudad y colonias atendidas 91 y reportes realizados 480.
Asimismo, se compartieron los resultados de la dependencia de aseo público municipal y la cantidad de basura recolectada.
Por la dirección de aseo público se recibieron 3.500.17 recolectadas de vecinos municipales no peligrosos de la localidad del municipio de Lago Cristo, con un costo de 2.594.533.47. Por parte de la Dirección de Aseo Público, 18.60 toneladas que han sido recolectadas por los sitios de Lago Moreno del 1 al 30 de noviembre, del 1 al 31 de diciembre, del 35. Un total de partidas sería 4.208.96, dando un total de fondo derogado al SMRE, 2.598.762.40.
Otros aspectos de la rendición de cuentas se dieron respecto a la campaña de descacharrización que se realizó en el municipio, así como las actividades del cementerio municipal.
También se realizaron campañas de descacharrización en diferentes colonias, 44 para ser, por la dirección de cementerios, se realizaron 37 destrucciones, 2 inhumaciones, cosa 21 de la 14, y terminar recibida por el mantenimiento de la dirección de 37.702 pesos.
Finalmente, el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales detalló las actividades de control animal, limpieza de calles y las atenciones brindadas por la dirección.
Por la Dirección de Protección y Control Animal se realizaron 7 erupciones, 10 cargas de compromiso, consultas y auditas y mantenimiento a las instalaciones. Por la Coordinación General con la rodilla de sistema de emergencias, se le dio limpieza a varias calles como el Tretate, Bandidos, Terminonazas, Colonia de Cegas, Canal de Aguilentas, Ocustada de Cerra Luz, Cabaña del Sol antes de Cimichuelos, Salida a La Chona, Salida a la Unión de San Antonio, y el apoyo de limpieza y detalles a los barrios durante el mes de diciembre.
Para UDG Noticias, Manuel Covarrubias.
Continuando con más información local, regresan los cuentacuentos a la librería Carlos Fuentes. Bla Bla Blanca Cuentacuentos presenta nuevamente actividades lúdicas y de lectura en la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo.
Bla Bla Blanca Cuentacuentos se presentó en la librería Carlos Fuentes de Lagos de Moreno. La Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, a través de esta actividad sabatina, recibió la visita de diversos pequeños para escuchar un cuento infantil, mismo que, como señaló Blanca Rocío Serrano, esta semana se trató de la amistad.
Ah, pues hoy estamos en el preámbulo del mes del amor y la amistad y hablamos de Diego y Beto, que son dos mejores amigos que, aunque son muy diferentes, se quieren mucho, se respetan mucho y se cuidan entre sí. Y como a veces uno, que a lo mejor tiene un poquito más de capacidad que el otro, ayuda a que el otro se sienta bien, se sienta incluido y esté contento.
Además, se realizó una actividad que buscó acercar a los tutores y a los pequeños que participaron en este cuentacuentos.
Sí, lo que pasa es que Beto y Diego juegan a las escondidas y es un juego que les gusta mucho porque a ambos les gusta ganar. Y entonces, hoy jugamos con mamás y con niños también a las escondidas para, como Beto y Diego, al final terminar con un compromiso de que vamos a ser mejores amigos. Y entonces, los niños se escondieron junto con sus mamis. Y yo los empecé a buscar, y el que iba ganando, se sumaba a encontrar a los demás, lo que nos hacía ser un equipo. Y entonces nos enseña a ser solidarios, a respetar y a que no nos burlemos así sea el primero que encontremos, sino que al contrario, respetemos y nos hagamos un buen amigo del otro. Y entonces, al final, hicimos este compromiso de ser mejores amigos.
En este sentido, adelantó cuáles actividades se prevén para febrero. Recordemos que los últimos 3 sábados del mes se estarán llevando a cabo estas presentaciones.
Vamos a tener, ahí sí van a haber 3 cuentos distintos, pero a lo mejor no va a estar tan relacionado con esto de la amistad, porque luego son este como cliché de que en febrero se tiene que ver amistad, ¿no? Nosotros en febrero vamos a tener cuentos, hay uno por ejemplo que se llama Cuando Tengo Miedo, y ahí también eso es amor, cuidar al otro cuando tiene miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿A quién necesitamos cuando tenemos miedo? Vamos a tener uno bellísimo de Galeano que nos habla de los colores y de cómo la vida se puede ver en colores distintos de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, no solamente es el amor, sino todos los sentimientos y las emociones que sentimos. Y tenemos uno que es con figuras, con olores, y vamos a... Cuando nosotros sentimos amor, lo sentimos con diferentes sentidos, vamos a explorarlos.
Finalmente, Blanca Rocío invitó a los pequeños a acercarse, acompañados de sus padres, a la librería Carlos Fuentes y participar en estas actividades lúdicas.
Recuerden, por favor, que solamente son los últimos 3 sábados de mes. Es una actividad gratuita, no necesitan un registro previo, sino que con el hecho de llegar aquí a 1:00 p.m, se van a poder incorporar, van a tener actividades tanto de lectura como sobre esa lectura, alguna actividad lúdica. Vengan, vengan, no me dejen sola, no dejen sola bla bla Blanca, para que los cuentos que son para ustedes puedan ser aprovechados.
Para UDG Noticias, Manuel Covarrubias.
Continuando con la información local, se llevó a cabo una edición más de La Noche en el Museo en la excárcel municipal. El pasado viernes 30 de enero se realizó un recorrido nocturno por lo que fue la cárcel municipal, actividad dirigida a jóvenes y adultos como parte del programa Noche en el Museo. Información de Verónica Fonseca.
El pasado viernes 30 de enero se llevó a cabo una edición más de Noche en el Museo, recorrido nocturno por lo que fue la cárcel municipal, actividad que estuvo dirigida para jóvenes y adultos. El director del Archivo Municipal, Israel Gómez Alonso, mencionó qué fue lo que pudieron conocer durante el trayecto.
Nuevas historias justamente que hemos encontrado en estos fondos de aquí del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, como les decía, tanto de fuentes documentales de personas que estuvieron y que tuvieron algún juicio directamente en este lugar, tanto historias de algunas personas que estuvieron también presas, que a lo largo de este poco más de 1.5 años que hemos estado en este lugar, pues bueno, han dejado como parte de su legado justo sus historias, ¿no?, de personas que vivieron el día a día aquí, que estuvieron presas en este lugar y que nos dejaron algunos mitos y algunas leyendas sobre este lugar en específico, que pues básicamente tiene un poco más de 400 años o duró más de 400 años fungiendo como cárcel, que bueno, ha acumulado un gran número de historias que no han sido contadas.
Además compartió para aquellas personas que se encuentran fuera de Lagos de Moreno o incluso para quienes no pudieron asistir, ¿de qué consta un recorrido nocturno?
El recorrido consta de diferentes partes. Recorremos básicamente las 11 salas de lo que es hoy en día el Museo de la Ciudad, pero con un contexto totalmente diferente. En estos recorridos no tocamos, por ejemplo, las obras de arte, no se ven todo el contexto museográfico de este lugar, sino que se analiza directamente la situación de la cárcel como tal, del edificio y la historia misma que nos cuenta el edificio. Es decir, el recorrido de cada una de las salas se va explicando desde las etapas constructivas, las historias, el lugar mismo y los personajes que estuvieron en cada uno de esos lugares, para que la gente conozca cómo era la vida en este lugar cuando fungía todavía como cárcel.
Además señala de qué manera ambientan el recinto para recibir a los participantes del recorrido.
Así es, tenemos la ambientación nocturna, que es básicamente la iluminación lo más bajo posible para que la gente pueda analizar cómo se vivía en este lugar. Básicamente lo único que tenemos iluminado es gran parte de los pasillos solamente, con veladoras o alguna iluminación bastante baja, para que bueno la gente pueda sentir cómo era realmente la vida en aquellos años y cómo vivían el día a día cada uno de los presos con esta iluminación, que era básicamente lo que ellos tenían, eso o a oscuras totalmente, pero bueno, es parte de eso y es parte del contexto para que puedan vivir la realidad de lo que sentía y de lo que vivía un preso todos los días en este lugar.
Cada mes se lleva a cabo la actividad del recorrido nocturno, por lo que invita a estar atentos de las páginas oficiales y participar próximamente. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Continuando con la información local, se llevó a cabo una edición... La librería Carlos Fuentes dedica espacio a la reflexión sobre la transparencia. Ruth Saavedra Ibarra, quien es profesora y administrativa en el Centro Universitario de Los Lagos, presentó la charla ¿Qué es la transparencia? Esto dentro del marco de las actividades del Café Filosófico de la Casa Universitaria.
Como parte de las actividades de la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, se llevó a cabo la conferencia ¿Qué es la transparencia? A cargo de Ruth Saavedra Ibarra, profesora del Centro Universitario de Los Lagos y administrativa. En primer término, la ponente esclareció qué es la transparencia y por qué es considerada un derecho.
Pues la transparencia es el derecho humano a saber, conocer qué están haciendo o por qué la toma de decisiones de las personas que ejercen el recurso público que todos reunimos. Bueno, decimos que es un derecho porque lo platicábamos en la conferencia, porque está así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nos da empoderamiento, pero ahorita sí hay una coyuntura respecto a si es un derecho o un privilegio, porque a veces no todos podemos gozar de la información que emiten los sujetos obligados.
En este sentido, destacó que es importante ser responsable con la información que se transparenta y hacer un buen uso de ella.
Y, sobre todo, ¿qué queremos lograr con la información que vamos a obtener de los sujetos obligados? O sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de solicitar esa información? ¿Cómo la vamos a trabajar? ¿Y qué queremos lograr? Si queremos saber, por ejemplo, cuánto gana cierta persona solamente por morbo, o porque si queremos que se haga un cambio respecto a si ese sueldo, los conocimientos que se aplican para que se gane ese sueldo, pues son idóneos al cargo. Porque volvemos a lo mismo, o sea, saber para qué quiero esa información, si solamente la quiero para saber conocer más o solamente la quiero para decir o tener un chisme de qué hablar.
Al ser cuestionada por la transparencia durante la era digital, sostuvo que a pesar de los beneficios, la falta de mismas oportunidades para todos ha generado nuevas desigualdades en el acceso a la información y a la transparencia.
Primero que nada, quizá el acceso a más personas de la información, de lo que se trabaja, pero también creo que ha sido una limitante porque no todos tenemos derecho a un dispositivo electrónico para acceder a esa información. No todos tenemos la misma igualdad de derechos, aunque la Constitución así lo establezca.
Cabe mencionar que este próximo viernes las actividades del Café Filosófico regresarán a la librería Carlos Fuentes, en la Casa Universitaria Lolo Álvarez Bravo. Ahora con la charla Derecha e Izquierda, Política en México Contemporáneo, a cargo de Jorge Armando Esqueda y la maestra Patricia Bravo. Para UDG Noticias, Manuel Covarrubias.
Les recordamos que pueden mandarnos sus reportes y comentarios a nuestros teléfonos en cabina o bien a nuestras redes sociales, tanto en X como en Facebook. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte de estación, pero al regresar contaremos con la entrevista del coordinador de la licenciatura en Humanidades, el maestro Felipe de Jesús López Contreras, quien nos estará platicando acerca de esta licenciatura próxima a ofertarse en el Centro Universitario de Los Lagos. No se vaya.
UDG Noticias, Lagos de Moreno. Continuamos. UDG Noticias, Lagos de Moreno. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias, Lagos de Moreno.
Continuando con más información, pues ya tenemos aquí en cabina al maestro Felipe de Jesús López Contreras, quien es el coordinador de la licenciatura en Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos. Pues coordinador, platíquenos un poquito acerca de esta licenciatura. ¿Qué es la licenciatura en Humanidades?
Hola Manuel, mucho gusto estar nuevamente en este espacio que se nos brinda, regresar de alguna forma a algún momento en el que fue parte de mi vida y es muy bonito estar aquí, sobre todo contigo que eres un amigo, un gran amigo mío que te estimo y demás. Bueno, pues ¿qué es la licenciatura en Humanidades? La licenciatura en Humanidades es una licenciatura única en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. La licenciatura en Humanidades tiene cuatro orientaciones, cuatro salidas, lo que es antropología, historia, filosofía y literatura. Esas, vamos a decir, son disciplinas que los estudiantes van a tomar o toman a partir de quinto semestre. Es decir, se van a especializar de alguna manera en una de estas orientaciones, en antropología, literatura, filosofía o historia. ¿En qué se pueden desempeñar? Que es comúnmente lo que me comentan los estudiantes, o es la inquietud a veces, incluso hasta de los padres. Pues es una licenciatura que creo yo que es muy rica por si te quieres dedicar, por ejemplo, a la docencia, si te quieres dedicar a la gestión de proyectos culturales, si te quieres dedicar, un ejemplo eres tú, Manuel, a los medios de comunicación. Sabemos que esta licenciatura te abre un montón, tanto mente, para comprender los fenómenos sociales pasados, actuales, y poder desempeñarte en varias funciones. Yo creo que las humanidades hoy es muy necesario, porque pues nos ayudan a comprender de qué somos contemporáneos. Entonces, en ese sentido, creo yo que es una licenciatura que nos ayuda a comprender, como bien te decía, pues nuestra realidad actual. Es decir, podemos ver y entender, explicar más o menos qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump a partir de este tipo de licenciaturas, a partir de la carrera. Es una carrera muy bonita en donde, insisto, pues vemos desde historia, por ejemplo, hasta métodos o evaluación de la enseñanza, que te van más o menos te van dirigiendo hacia dónde quieres ir. Luego están materias que, pues, por ejemplo, si te late la investigación, que es genial, pues tienen materias que van desde metodología de la investigación hasta algo ya más particular, o sea, cómo investigar en historia, cómo investigar en antropología, en literatura, cómo investigar el arte, por ejemplo. En ese sentido, pues ayuda un montón, porque si te quieres dedicar en la investigación está esa parte, pero también están materias que nos ayudan a hacer proyectos culturales, a gestionar proyectos culturales, como pues son community managers, si mal no recuerdo, ese tipo de materias. Evito decir algunas porque se me van a olvidar. Si tú recuerdas algunas, me dices. Ese tipo de materias pues nos ayuda a generar nuevas formas, o a dirigir al estudiante, pues no sé, te interesa gestionar, te interesa dedicarte a asuntos de culturales, pues luego aquí hay una forma en la que tú puedes irte desempeñando. Entonces, una licenciatura en humanidades, pues en realidad nos abre muchas puertas para todo, y pues insisto, es una carrera única, en donde, a comparación, por ejemplo, de una licenciatura, no sé, X, en donde ves solamente un cierto tema, pues aquí nosotros vemos temas, insisto, relacionados desde la filosofía, la historia, la antropología, la literatura, todo eso, y nos ayuda a nosotros a tener un conocimiento, más holístico del pasado, del presente, y poder entender, sobre todo en este tiempo, es tratar de comprender y entender a la sociedad sin caer en este juego de juzgar lo que se hace, sino entender a los contextos sociales, a las culturas y toda esta parte, ¿no? Claro que hay momentos en donde tienes que tomar alguna bandera, ver cuándo hay cosas que están mal, bueno, te hace crítico, vaya.
Resulta interesante la cuestión de que, pues, las humanidades, como ya bien hemos estado hablando, pues es algo muy amplio, ¿no? Es un terreno inmenso, abarca pues todo lo humano, ¿no? Todo lo que es capaz de producir el ser humano. En este sentido, creo que sí cabría hacer énfasis, ¿no? En qué es, a lo mejor no exactamente, pero qué es desde tu experiencia al frente de la coordinación de esta licenciatura, los espacios en los que pues se han estado desenvolviendo los humanistas, ¿no? Para aquellos que estén interesados, que les llame la atención, pues que vean ejemplos quizás un poco más concretos, ¿no? En donde se están desarrollando profesionalmente los egresados de esta licenciatura.
Bueno, pues tenemos un ejemplo aquí frente, Manuel, está dentro de los medios de comunicación. Tenemos egresados que trabajan dentro de los medios de comunicación, ya sea prensa escrita, la radio, por ejemplo. Y para ser un poco más concretos, este es un muy buen ejemplo. Otro es que se dedican, por ejemplo, a la docencia. Porque imagínense una persona que de alguna forma pueda dar clases de historia, como de español, como de filosofía, como de ética, pues en realidad tiene el de humanidades, tiene todas las herramientas para poder ser un buen docente en cualquier ámbito que se le ponga, ¿no? Luego tenemos a personas que se dedican a la gestión cultural, que han trabajado en casas de la cultura, que han trabajado por proyectos propios que son culturales, personas que se han dedicado a preservar el patrimonio. Todo este tipo de cosas, creo yo que son casos muy particulares en los que se han venido desenvolviendo los egresados de la carrera en humanidades. Creo yo que esta carrera es muy bonita si te quieres dedicar, por ejemplo, a la docencia, insisto, cubres un montón de áreas. Si te quieres dedicar a la investigación, también tenemos a personas que se están dedicando a investigar, que hicieron posgrados, por ejemplo, en otro país. Tenemos a personas que se dedican a escribir por cuenta propia y que pues han sido publicados, que tienen libros, etcétera. Es decir, en ese sentido, pues tenemos un montón de formas o de muchas cosas en donde se han podido especializar y dedicar los egresados de la licenciatura en humanidades. Pero desde la coordinación, lo que yo he detectado más en ese rubro es dentro de la docencia, ya sea pública o dentro de la docencia en el ámbito privado.
Creo que también cabría la pena mencionar, en este sentido, como que estamos haciendo trampas los dos, ¿no? Porque ya somos de un plan de estudios anterior, ya el plan de estudios se actualizó, que esto hay que mencionarlo, ¿no? Hay que compartirlo con la gente, que ya es un plan de estudios actualizado a los problemas, a las realidades actuales, un plan de estudio pues más enfocado en la cuestión de la era digital incluso. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca del plan de estudio y cuáles fueron los objetivos que se tomaron para actualizarlo?
Mira, de hecho, las materias que te he venido diciendo son del plan nuevo. Por ejemplo, evaluación de la enseñanza, que en el plan anterior no teníamos ese tipo de materias. Metodologías o métodos de investigación no teníamos. Para empezar, antes no estaba la orientación en filosofía, ahora tenemos la orientación en filosofía. Es decir, con este nuevo plan de estudios, que es el del que he venido hablando, tenemos las orientaciones en literatura, en historia, en antropología y en filosofía. Orientaciones que pues anteriormente solamente estaban tres, esta vez se agrega una cuarta, que es filosofía. Y bueno, en este nuevo plan, como te mencionaba, a comparación del anterior, pues en este plan tenemos las materias que te acabo de mencionar, desde evaluación de la enseñanza, métodos de la investigación en historia, por ejemplo, métodos de investigación en antropología. Tenemos ese tipo de materias que ya van un poco más encaminadas a incluso a cómo enseñar la historia. Ya está especializada en, okay, te quieres dedicar al rubro historiográfico, a la disciplina, a la rama de la historia, pues tienes entonces métodos para poder investigar desde la historia, quieres dedicarte a enseñar historia, tienes materias que cómo enseñar la historia, cómo enseñar la filosofía, por ejemplo. Y esto era, pues, comparado al plan anterior, pues eso era lo que no se tenía. ¿Por qué se comienza a trabajar con este nuevo plan? Precisamente por eso, porque se comienza a ver que muchos de los egresados se dedican a la investigación y comienzan a meter más materias para que abonen y apoyen al estudiante a que se desarrolle en el ámbito educativo. Precisamente por eso, entre muchas de las cosas. ¿Por qué sigue siendo viable una licenciatura en humanidades en la región? Porque hay un montón de cosas que nos falta por investigar. Es decir, nos hace falta todavía investigar un montón de cosas de historia de Lagos de Moreno, de historia de San Juan de los Lagos, de Jalostotitlán, de Ojuelos, de La Unión. Nos hace falta investigar un montón de cosas. Y nos hace falta, aparte de investigar cosas, aplicarlas.
Incluso de construir, ¿no?, los conocimientos que ya se tienen en la región.
Por ejemplo, construir esos conocimientos, aplicar esos conocimientos, y creo yo que nos hace falta un montón de cosas. Creo que, por ejemplo, en el caso de San Juan de los Lagos, es un lugar muy, muy conocido, hablando desde el turismo religioso, pero poco explorado, por ejemplo, o sea, es poco explorado en cuestiones, no sé, de patrimonio arquitectónico, en cuestiones de personajes que han sido artistas, que han, no sé, el caso de María Izquierdo podría ser algo que se podría explotar, insisto, el patrimonio arquitectónico, ha habido en el caso de Humanidades tesis geniales y bonitas que hablan sobre los exvotos de San Juan de los Lagos, por ejemplo. En el caso de Lagos de Moreno también hay un montón de cosas que todavía falta por descubrir, por investigar, por construir, como dices tú bien, Manuel, a un nuevo conocimiento, para ir generando ese nuevo conocimiento. Creo yo que todavía vea, es muy viable una licenciatura en Humanidades por ese, porque falta un montón. O sea, siempre va a hacer falta estar pensando en nuestra realidad, estar repensando nuestro pasado, esas cosas que de repente dicen, es que la historia, no, son las historias, ¿no? Porque la historia homogeniza y dices tú, pues son las personas que dices, bueno, todos descendemos de los mexicas, y dices tú, no, espérate, o sea, había otras comunidades, hay que pensarlo así. Entonces, esa es otra cosa que nos enseñan a... o nos guía la licenciatura a pensar o a repensar las cosas que se nos han dicho y que nosotros tomamos como verdaderas. Y dices tú, no, a ver, vamos a pensarlo. No es la historia, son las historias. Hay que hablar de las historias. Que hablamos de la historia, ¿dónde está la historia de las mujeres, por ejemplo? ¿Dónde está la historia de la comunidad LGBT? ¿Dónde está la historia, no sé, de los medios de comunicación? ¿Dónde está la historia indígena? ¿Dónde está la historia indígena en el caso de Occidente, de México? En este caso, pues, Jalisco, por ejemplo. Entonces, hay que hablar de esas partes, de las historias y no propiamente de la historia. ¿Sí? Y esto nos enseña a la licenciatura en Humanidades.
Respecto a los espacios universitarios, ¿qué espacios universitarios, digamos, son enfocados o son especiales para los licenciados en Humanidades, los estudiantes de esta licenciatura?
Mira, te podría decir que en realidad la universidad, el CULAGOS, el Centro Universitario de los Lagos, los espacios nos brinda, o sea, nos brinda uno y muchos espacios. Pero yo creo que los espacios que tiene para la licenciatura en Humanidades, incluso para hacer prácticas profesionales, puede ser siempre y cuando haya la convocatoria y demás, y se vaya por los dentro de lo que pide la currícula, pues está, por ejemplo, el laboratorio editorial, la editorial aquí con ustedes, Radio Universidad de Guadalajara, en donde podrían probar, no sé, las bibliotecas, el laboratorio de humanidades, el laboratorio de antropología. Creo que son espacios que brinda la Universidad de Guadalajara, sin mencionar, por ejemplo, pues no sé, lo que brinde también en esta parte el ayuntamiento.
¿Te parece si ya para cerrar la entrevista, pues reiteramos un poquito la invitación a los interesados en la licenciatura en Humanidades? Igualmente, si puedes o nos podrías compartir algún correo o algún modo para que se acerquen a la Coordinación de Humanidades, pregunten, soliciten informes, para que pues más o menos vayan conociendo plan de estudio detallado o todas esas cuestiones pues más específicas para aquellos que estén interesados.
Mira, la carrera son 8 semestres, en este plan son 8 semestres, son 400 horas de prácticas profesionales las que tiene que hacer el estudiante. Son, insisto, 4 orientaciones en antropología, historia, literatura y filosofía. Son esas 4 orientaciones. Perdón, son esas 4 orientaciones las que están vigentes dentro de la licenciatura. La licenciatura son 8 semestres, más prácticas profesionales, más servicio social. Las inscripciones están abiertas, van a estar abiertas todo el mes de febrero, es decir, desde el primer minuto del mes de febrero hasta el último minuto del 28 de febrero, a las 23 horas con 59 minutos, está abierto. Ya pasando el segundo, pues ya son 8 semestres, como les he comentado. Pueden contactarme en el correo electrónico, que es coordinacion.humanidades@lagos.udg.mx. allí cualquier cosa, cualquier pregunta, me pueden mandar un correo y con mucho gusto les estaré dando seguimiento a las preguntas, a las dudas, a todo lo que tengan ustedes.
O incluso la página de Facebook, ¿no? Sí. También, pues, para los
los chavos, yo pienso que sería más fácil contactar a través de Facebook.
También está la página de Facebook, nos pueden buscar como Licenciatura en Humanidades en Facebook, y allí también estoy resolviendo dudas. Y pues nada, para aquellas personas que están interesadas en la cultura, están interesadas en el arte, están interesadas en género, están en estudios de género, en estudios regionales, pues en la educación, en el sistema educativo para docencia y demás, creo que esta es una licenciatura que les brinda muchas herramientas para poderse desarrollar en estos ámbitos.
Muy bien, coordinador, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo, por habernos compartido esta información acerca de la licenciatura en Humanidades. Nosotros nos vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más información.
UDG Noticias, Lagos de Moreno. Continuamos. Una nueva etapa informativa está por comenzar. A partir del lunes 2 de febrero. UDG Noticias, Lagos de Moreno. Regresamos.
Es momento de escuchar en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Me preocupa, radioescuchas, que no se aborden los problemas prioritarios en Lagos de Moreno y se oriente mucho dinero de los recursos económicos del municipio al relumbrón y a obras secundarias que no aportan nada sustancioso a los laguenses. ¿A qué me refiero concretando, radioescuchas? Pienso que lo número uno es garantizarle a los laguenses el agua. Esta problemática es muy delicada y a nivel mundial. Por esto lo primero que hay que resolver es el asunto del agua. Eso es lo número uno. Esto es prioritario, porque sin agua no hay mañana. La presente administración laguense, naranja, gasta en obras de relumbrón y en monumentos fatuos mucho dinero. Es innegable que les quedan bien ese arbolote y los millones de foquitos que colgaron para Navidad, cohetes y demás chunches que hicieron en la época decembrina y en las fechas de aniversario, pues no portan mucho y no abonan nada para resolver el problema prioritario, el agua. Se destina mucho dinero a obras de segundo y tercer nivel, como las pavimentaciones, que son muy importantes, eso es innegable. Pero eso no es prioritario. Lo grave, radioescuchas, es que Lagos se está quedando sin agua. Los pozos los han tenido que profundizar más y aún así ya no tienen la misma capacidad. Falta poco, radioescuchas, para la temporada de estiaje. No tardamos en ver en las calles las pipas suministrando agua a las casas que tienen aljibe. Recortes de agua, primero empiezan con las colonias populares y ahí le van apretando a todos, ¿verdad? Y ya luego pues empezamos a tener agua a ratos y a cuentagotas. Mientras tanto, el gobierno municipal aún no inicia la reestructuración de las caducas redes de agua potable que tiene la ciudad de Lagos y otras que no están tan viejas, pero sí están mal hechas. Eso a mí me consta, porque yo les puedo decir en qué esquina vi hace como 15 años a un honorable funcionario con sus maestros hacer un cople con una llanta de esas cámaras de llantas de coche y atorsalada con alambre recocido. Con las patas trabajaron. La presente administración naranja, como casi todas las otras, se orientan a realizar obras de relumbrón, las cuales tienen directrices políticas electoreras. La red de agua potable de gran parte de la ciudad de Lagos de Moreno tira, desperdicia más del 40% del líquido. Si el gobierno municipal se dejara de obras fatuas y nóminas abultadas, que arrojan muy pocos resultados, habría dinero para empezar a cambiar la red, aunque sea poco a poco, pero avanzar, y darle una buena aventajada, consecuentemente, a ese problema y así reducir el desperdicio de agua. Además, radioescuchas, pienso que me van a tener que perdonar, pero necesitamos que nos aprieten a los ciudadanos las tuercas para que cuidemos el agua en nuestras casas. Si no nos ponen un medidor de agua en cada casa, no lo vamos a hacer. Necesitamos pagar lo que gastemos. Solo así, a la hora que se descomponga el excusado o el empaque de una llave, vamos a correr a repararlo y no lo vamos a dejar para mañana. Sé que el asunto del agua involucra a la federación y al gobierno del estado y, claro, por supuesto, al municipio. De aquí que busquen apoyos para los agricultores, para que actualicen sus sistemas de riego y ya de alguna manera se debe pues limitar o no sé técnicamente cómo se puede manejar, pero ese sistema de riego rodado se desperdicia mucha agua y los ganaderos también tienen que actualizarse con sus estructuras productivas porque el ganado en muchos casos tira mucha agua. Y si a esto le sumamos que la mayoría de las presas están muy ensolvadas, resulta que cada día tenemos menos agua, pero sí tenemos arbolitos, foquitos, cuicos inútiles, funcionarios que nomás se rascan las narices y pues ya para qué les sigo, ustedes vean cómo está el municipio. Y como si eso fuese poco, el último lago que le queda a Lagos, es decir, la laguna, se ha convertido en algo así como una fosa séptica. Radio escuchas, la laguna agoniza, como ya se murieron las otras que había. Pienso que lo número uno es resolver el problema del agua. Ojalá que el gobierno municipal pues actúe y resuelva el problema número uno, no el 7 ni el 8. Y si a este panorama le incluimos que la planta de tratamiento de aguas negras no da el ancho y vierte miles de metros cúbicos de aguas negras al río Lagos, que hoy en día es más bien un drenaje, la situación se complica. Lo número uno, radioescuchas y funcionarios públicos, es arreglar la problemática del agua. Y punto, no hay de otra. Ahora bien, esta situación me lleva a preguntar una cosa. ¿En dónde termina la ética de los servidores públicos? Porque me queda claro que muchos ya la sobrepasaron ese límite. Gracias, y cuiden el agua, báñense rápido, no se pongan a cantar ahí un aria de ópera o toda una canción, a lo que van, regaderazo y vámonos. Gracias.
Hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de UDG Noticias Lagos de Moreno, les agradecemos su sintonía a lo largo de esta hora de noticias y los esperamos mañana con más información. Los invitamos a quedarse en la frecuencia 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
UDG UDG Noticias. UDG Noticias, Lagos de Moreno.